En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de ATS, el cuidado que Chile necesita.
Estamos acá ya al aire con en este pizarrón de día viernes, pizarrón con diputados, amigos ya.
Diputada y diputado,
oye, qué buen tema, vamos a empezar con eso. Stephanie Geldres, diputada, y Enrique Basaletti, ambos del Partido Republicano, ¿cómo están? Muy agotados después de esta... Yo les hago siempre propaganda, el martes dije todo lo que se iba a hacer en el Congreso, las comisiones, porque para mostrar, cosas. Sí, pasan cosas, sí. Y los diputados o los parlamentarios en general que hacen la pega, la hacen, po. No están ahí, porque como estamos en el 4% de aprobación, los 2%, yo digo, no, po. Si los diputados, por lo menos los que vienen para acá, hacen la pega.
Sí, yo una cosa es legislar, que es claramente ciertos días de la semana, y después está todo el resto de trabajo político, social, académico, y en todo lo que uno se quiera meter. Pero sí, un montón de cosas, así que avanzamos bastante en materia, y yo creo que hay que ser positivo, no hay mejor momento para ser parlamentario de derecha que este momento. Estoy contenta, una buena ola, pasan cosas malas, por supuesto, hay que pegar también ahí, estar poniendo los puntos, pero seamos positivos, siempre con esperanza, fuerza y fe, como dice el presidente.
Hola, sí, Enrique.
Hola,
General Basaletti.
Feliz por esta invitación, Maida. Mi querida colega, que la quiero mucho, además, siempre mi señora le manda muchos cariños, la encuentra al después.
Sí. Es que es topísima.
No, como se dice, hay una cosa que es la mala evaluación que tiene la gente de los políticos en general, y que yo también la tengo.
La compartimos.
La comparto, pero también hay que distinguir quién hace qué. Nosotros tenemos una gran oportunidad, más que decirlo con un interés político partidista, es con un interés por Chile. O sea, tenemos un presidente que fue elegido con una amplia mayoría porque la gente reflejó en esa votación un descontento bien generalizado con muchos temas, la seguridad, por cierto, pero también la salud. Yo tengo una reunión con el director del Hospital San José por el Distrito 8, así que muy buena reunión, le agradezco que me haya recibido. Mira, tú, efectivamente, un político, lo voy a decir como es mi estilo, sin anestesia, si tú querías pasarlo bien al Congreso o ganar una tremenda dieta y esforzarte poco, lo puedes hacer.
Perfecto.
Pero esto tiene consecuencias, porque la gente finalmente hoy día, todo está grabado en las redes sociales, está en las noticias, entonces también hay que ir evaluando a los políticos por lo que resuelven, por lo que hacen, por lo que trabajan, porque la gente típicamente cree que solamente hacen leyes. Te voy a decir algo, yo creo que hay poco espacio para hacer leyes. Sí, quería hacer la ley del
San Polo,
la ley del Choribán, yo no estoy para esa cuestión.
Claro, sí, claro.
¿Ya? Pero también hay comisiones investigadoras especiales, fiscalización, hay trabajo también en el territorio va a poder ayudar a la otra autoridad, cuando no sean de tu color político, a los alcaldes a hacer bien su pega, a fiscalizarlo, pero también apoyarlo en la buena iniciativa. Entonces, yo la invitación que hago es que la gente nos evalúe a lo largo del periodo por el trabajo y la calidad del trabajo que hacemos.
Tal cual. A mí, de hecho, cuando con cada problema, como ahora con el caso de los niños haitianos, que ha sido el tema de la semana, aparecen los parlamentarios diciendo es que vamos a crear una ley. Oye, ocupemos lo que tenemos primero, y fiscalicemos, que es otro rol de la Cámara de Diputados en este caso, y no partamos con la nueva ley a la menor provocación. Es aparecen
todo,
los fanáticos
todo el mundo
de
cree con haciendo leyes arreglan las cosas, no, y al final la ley
hay que
te dice qué es lo que, pero tenemos un montón de ejemplos donde la ley no se aplica y es letra muerta.
Exacto.
Entonces también tenemos un rol fiscalizador grande.
Totalmente. Oye, un saludo para la Policía de Investigaciones, están de aniversario hoy día, creada. Ah, mira, anda con la escuelita. Viene de allá.
Mañana estuve con el director, con la PDI, una tremenda cuenta pública. Felicité por ese ánimo colaborativo. Además, qué lindo escuchar las dos policías. Ustedes saben que yo fui carabinero durante casi 4 décadas. Y hay una relación muy estrecha hoy día, muy colaborativa. Que ese debe ser siempre el espíritu. Así que fue Felicitaciones también.
93 años.
Gracias por invitar. Yo estoy en la Comisión de Seguridad, si vas a invitar.
¿Usted, general, podría desmentir aquí y ahora que esa rivalidad que se habla de Carabineros y PDI?
No, mira, sí hay. ¿Qué es lo que sucede?
¿Así tanto como desmentir?
No, no. Yo creo que no las rivalidades, pero las competencias siempre son buenas.
Ah, el desafío ahí.
Yo quiero hacer lo mejor.
Claro.
Y ojo que ocurre dentro de las mismas instituciones, entre los diputados. Yo cuando fui carabinero también, mi comisaría quería que fuera mejor que la al lado.
Eso está en un ámbito...
digamos, constructivo, feliz, pero hoy día hay una, tengo que reconocerlo, yo nunca he visto tan buenas las relaciones en general como las veo hoy día.
Excelente.
Y se me parte por las cabezas, así que un abrazo y felicitaciones tanto al director general de la PDI, don Eduardo Serna, como al general director de Carabinero, el general director Marcelo Araya.
Oye, para terminar con, comenté de la PDI, que sirvió para que tú nos contaras todo eso, Enrique, y no puedo poner música en este minuto, pero les voy a contar que el actor James Gandolfini, ¿saben quién es? Tony Soprano. Tony Soprano murió un día como hoy, en 2013, un actorazo y una serie atómicamente buena con este personaje que uno adoraba y tenía una cosa
que genera, ¿no?
Claro, una cosa de que te daba terror, pero también tenía algo muy atractivo como personaje. Exactamente, así que un homenaje. Oye, murió a los 51 años.
Chuta.
Yo pienso que se veía, yo pensaba que era mayor.
Yo también.
¿Cierto?
Estaba mal cuidado.
Parece.
La vida de Hollywood.
Parece, bueno, James Gandolfini, un homenaje para él, un actorazo.
Gran actor.
Sí, un gran actor. Oye, bueno, vamos a empezar por el tema que nos ha convocado toda la semana, desde el martes en realidad. Esto se supo, esto es un preinforme de Contraloría que publica Radio Bio Bio. Un preinforme en general no se hace público. No tengo claro si se filtró.
No, porque es una instancia, dice la Contralora que se filtró, dice muy molesta y razones tiene para estar, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que la Fiscalía se le filtra, la Contraloría ha sido bien ordenada.
Claro, sí. Ha sido ordenadita.
Ahora,
Contraloría.
También hay que decir que el preinforme, uno dice, sí, pero el preinforme no más, cuidado, el preinforme es una instancia en el proceso muy importante,
sí, claro.
Porque da a conocer los hallazgos y, como le dicen los abogados, y no soy abogado, pero se hace traslado, en este caso, a las instituciones eventualmente responsable o que hicieron mal la pega, para que ellos contesten en un plazo legal. Y después de todo esto viene el informe de la Contraloría.
Por eso están todas las instituciones.
A mí me parece súper contestando con
claro, más rápido que puedan. Tenemos un desorden, que hasta yo lo tengo, desorden mental.
No se
digamos.
Entiende bien la información, sí. Pero si hay algo que analizar respecto a esta filtración, es porque esto genera conmoción. Si se filtró porque alguien lo tomó, porque seguramente se le cayó la cara al leer todo esto. Ahora, la pregunta es, a las personas que entregaron esta información, que vieron lo que estaba pasando en la época, aquellas personas que estaban en el gobierno, ¿no se les cayó la cara con esta información? Eso es lo que realmente te descoloca. O sea, ¿cómo podemos pensar, cómo podemos dejar pasar que veamos una cantidad de niños entrando que vienen de otra temperatura, no hablan el idioma, no sabemos quién era responsable de ellos? O sea, nadie hizo más que solamente mandar un oficio.
Oye, vamos a ir viendo como varias aristas, como se dice, de este tema, porque da para mucho. Luis Pérez me pregunta en el chat si voy a cantar. Esta vez no voy a cantar.
¿Canta?
Es que
canta,
no,
Maida,
no, es que como no hemos podido poner música, yo he cantado. Como es mi sello empezar el programa con música, pero hoy día me voy a saltar el canto, así que no van a tener la oportunidad de oír mi linda voz entonando lindas notas.
Próxima.
Bueno, para la próxima, de todas maneras, cada día voy a cantar hasta que logremos aquí tener música en el programa. Oye, primero, a ver, la frase obvia y que me da como casi cringe, como dicen los jóvenes, decirla. O sea, aquí lo importante es que aparezcan, que sepamos dónde están los niños. Eso no está en discusión, es como casi una frase cliché. Pero la izquierda, me parece a mí, la oposición se ha aprovechado de esto para decir como el gobierno le echa la culpa al gobierno anterior, no queremos rencillas políticas. Esto puede ir por dos carriles, por tres y cuatro al mismo tiempo. O sea, las instituciones que corresponde se dedicarán a encontrar a estos niños y las responsabilidades políticas también son importantes, porque hemos tenido y vamos a ir viendo una cantidad de declaraciones impresentables, creo yo, que hay que ir analizando y viendo responsabilidades.
Yo te quiero decir, Maida, que algunos te dicen que lata que se aprovechen políticamente. Es que aquí nadie se aprovecha, es que el dato mata relato. O sea, perdóname, ¿en serio que no es un punto político? Bueno, ya lo es, porque ya estoy hasta aquí.
Sí, pues.
O sea, lamentablemente, yo no quisiera que fuera así.
Obvio.
Pero cuestión que tú tocas en la parte económica, imagínate hacerse hoy día dando lecciones a alguna de las autoridades del gobierno anterior respecto al delito económico. O sea, hay que ser muy carepalo. Pero esto es extremadamente grave, te lo digo en serio, y que esperaría que no hubiese ocurrido. Está bien. Y ustedes siempre me van a escuchar que soy muy respetuoso del Estado de Derecho y de los principios, por ejemplo, del debido proceso, del principio de inocencia, está perfecto, pero es que sabéis que es tan contundente que aquí esto no funcionó y que hubo laxitud. Yo les quiero decir algo, porque además es público, lo pueden revisar en la Cámara. El día martes invitamos, y fue el director, citamos en realidad, al director de la Defensoría de la Niñez, que, entre paréntesis, fue el único que aceptó la invitación de los demás. Yo había ido en la mañana a la sesión del Senado por el tema de los niños haitianos. Y todo se repite, Maida, y aquí termino. ¿Sabes lo que es indignante? Es que yo hice un oficio.
Yo oficié
y dije,
es una vergüenza.
Y todos deslindan la responsabilidad en el otro. Ya las investigaciones, porque les recuerdo que hay dos investigaciones, dos comisiones investigadoras, creo que una en el Senado y otra en la Cámara.
Yo tenía, pensé que eran tres.
Bueno,
estamos todos confundidos.
Hay también, la Fiscalía ha iniciado de oficio investigaciones respecto a esta materia. Debo decir que la Fiscalía sabía el 2018, 2022, y vamos a ver qué tiene que ponerse rojo también. ¿Qué pasó con esas investigaciones? Todo funcionó mal. Yo no voy a ser hoy día juez en este programa. Solo es evidente que aquí el Estado le falló. Y tú te haces una pregunta, porque estamos todos ansiosos, preocupados. No es una falsa molestia, es que realmente uno se agarra el pelo. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo cuando tú sales, los que tenemos hijos, y tú sales extranjero, falta que te hagan un examen de ADN? ¿Por qué? Porque, y acá, no, venía un tipo con 10, con 30, con 15, con fotocopias. Pero lean, por favor.
Sí, sí.
Como fotocopias. El señor Taller relajando la mano y dicen, sí, mira, todo puede tener sus explicaciones. El tema es que hoy día hay cerca de 200 niños que nadie sabe dónde están. Y esto es un llamado para nosotros, para los que venimos a los medios de comunicación, porque institucionalmente estarán las policías haciendo lo suyo. Pero también la gente nos escucha. Y si sabe dónde hay uno de estos menores, si sabe que está haciendo...
Exactamente.
Por favor, dennos esa información. A mí no, pero el presidente llamó a los tres poderes del Estado a una...
Concentrarse en esto.
Hagámoslo, porque Dios quiera que yo esté equivocado y que todos aparezcan. Yo sospecho que eso no va a pasar. Y yo sospecho que hay muchos son niños que están siendo explotados sexualmente. Sospecho que muchos son niños están en procesos de adopción irregular, incluso fuera de Chile. Pero bueno, busquémoslo.
Es posible, pues.
Es la primera tarea, Mayra.
Tú dijiste otra hipótesis, pero esa también, todo es plausible.
Es que mira, no hay ninguna evidencia, no. Porque el otro me adelanté a decir que yo me confundí y pensé que había habido un caso conocido y documentado en Chile, en el norte, de un niño que apareció porque le habían extraído un órgano. Bueno, eso no fue en Chile, efectivamente fue en América Latina, en otro país, del norte hacia el norte. Pero eso también puede ser. Pues.
Pero también puede ser, y además uno ve a esta embajada. No sé, esta haitiana que totalmente posible, una como embajadora, no es embajadora haitiana, una defensora de que ha aparecido en algunas entrevistas, bueno, pero de Haití, que dice acá en Chile, que dice que los niños están todos bien, que se hizo todo bien.
¿Dónde están?
Porque dice que estas teorías así casi conspiranoicas de que le hubiera pasado algo malo. Si no sabemos efectivamente que los niños están donde deberían estar, en sus hogares o una realidad parecida, digamos, todas estas alternativas están sobre la mesa.
A mí me gustaría agregar otro detalle al análisis. Bueno, primero, así como nos hacemos cargo de criticar a aquellos que estuvieron en el gobierno, a mí me parece que sería bueno también que le agradeciéramos, por ejemplo, a diputadas como Natalia Romero, que fueron las que oficiaron en aquella época del 2025 a la Contraloría, a la DGAC, Migraciones, exigiendo explicaciones, y que parte del informe que se filtra ahora es de esos oficios, de esas respuestas. Eso como primera
Rubén
cosa.
Rubén Ollar, solo meterías ahí, que también hizo bastante...
Estuvo también
Duque,
claro,
Aldo
todos
Duque,
los que estuvieron.
Claro,
yo recuerdo a Natalia porque además se sienta detrás mío y conversamos el tema en el hemiciclo, pero hubo gente preocupada.
También a subió hartas alarmas.
Exactamente. pero también me interesa que miremos cómo en algún momento Chile fue utilizado por la izquierda internacional como un trampolín diplomático, por decirlo de alguna manera, para poder limpiar papeles y utilizarnos como una vía, como un túnel para llegar a otros países. Y esto lo cuento de primera fuente porque yo soy ariqueña, como todos ustedes saben, y nosotros en el 2023, 24, 25 vimos un fenómeno especial en Arica, y era que cuando te subías a un avión en Chacayuta para venir a Santiago, había personas haitianas tomando esos aviones de Arica a Santiago y también de Santiago a Arica. Y estas personas pasaban por pasos no habilitados o por pasos habilitados también, normalmente por la frontera, por Chacayuta, y entraban a Chile llegando directamente al aeropuerto sin ni siquiera pasar por la ciudad, y tomaban los aviones para venir a Santiago, y hacían este mismo movimiento de vuelta desde Santiago, aviones llenos de personas haitianas que llegaban a Arica. Yo decía, pero ¿por qué Arica? Si en Arica no hay los mejores índices de laborales como para ir a buscar tu empleo, o sea, rarísimo. Entonces llegaban a Arica y después en Arica no tampoco los veía, y sí veías a personas haitianas caminando por la frontera, por la costa, cargada de bolsos hacia Perú, y después ocurrió este fenómeno de los carnets botados en frontera a Estados Unidos.
Sí.
Entonces, hay ahí, permítanos por lo menos sospechar, que hay una articulación donde entendemos que a Chile se le utilizó para hacer un puente desde Chile, a Estados Unidos.
Oye, quedándonos en esa arista, porque hay miles, yo creo que es hora de empezar a pasarle la cuenta y de investigar qué pasó con todo eso que tú cuentas a Michelle Bachelet, porque esa fue durante el gobierno de Michelle Bachelet, y aquí no se trata de rencillas políticas ni de etcétera. O sea, creo que le deberíamos empezar a contabilizar a Michelle Bachelet, ya que le decimos, yo creo que es el principio del fin, el gobierno de Bachelet, con su reforma tributaria, con su reforma educacional, con la reforma...
No se te olvide la tomboleta.
Todo eso, pero es que deberíamos empezar a sumarle este desastre migratorio, porque ahí fue...
Pero no pasa nada, porque nada, yo me acuerdo que en la época... se discutía estos mismos temas, no con los
aparecía
niños,
pero
como en la noche, y había reportajes,
los charters,
claro, nadie sabía quién los contrataba,
el sobre amarillo con los $3,000.
Entonces,
¿sí?
Mira,
llegaban todos de noche, hay funcionarios,
insisto, de... Yo soy garante del Estado de Derecho, pero yo también quiero respuestas.
Obvio,
yo quiero que esto se investigue, quiero que la opinión pública se informe, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto?
Oye, y de todo el sector político, porque de nuestro sector estaban en el Congreso en ese tiempo. ¿Qué se hizo fuera de prender ampolletas, digamos, prender luces, que yo oficía tanto, yo mando un informe, bueno, ¿qué concretamos en esto?
Mayra,
vamos a seguir con el segundo bloque.
Y solo para dejarlo dicho, sí. ¿Y el Sename? ¿Qué hemos sabido de eso después?
No,
oficio.
Sí, bueno, vamos, y volvemos de la primera pausa aquí en Al Pizarrón.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en el pizarrón con los diputados Enrique Basaletti, diputados y diputadas, y Tepa Geldres, ambos diputados, vamos a hablar de eso después, pero quiero leer, después voy a saludar al panel, pero Luis Pérez me dice que algún día seré Celine Dion, así que no me preocupe, gracias Luis Pérez. Y Soledad dice, querida Maida, felicitaciones por esos dos grandes diputados de invitados, así que un par de saludos iba a leer ahí de nuestro chat, no se les olvide poner el like y un cariñoso saludo también a quienes nos escuchan por la señal de radio.
Oye, la Maida dijo diputado y Tepa Geldre, como que yo soy un ente que
sobre
eso.
Sí. Una planta, estimada diputada, por favor. Oye, tenemos preguntas además en nuestro chat de YouTube y tenemos, ¿te ha parecido correcta la reacción del Estado al caso de los niños haitianos? Aclaro que nos referimos al Estado en cuanto a lo que se ha hecho hasta el momento. O sea, no es el gobierno actual lo que está haciendo, se está poniendo las pilas y está atacando ahora, sino que el Estado, cómo se ha comportado con este caso de los niños haitianos. Me gustaría poner dos aspectos sobre les doy la palabra al respecto. Uno, la realidad dramática que debe haber, que obviamente hay con los niños haitianos en Haití, porque si lo pensamos desde la buena fe, ¿cómo habrán estado las familias que pudieron, en algunos casos seguramente vamos a ver, entregar a los niños? Váyanse, en cualquier parte van a estar mejor que acá. Me contaban que en República Dominicana, que es la otra parte de la isla,
la isla de la Española.
Claro, los niños de Haití son lanzados por sus padres a que trabajen en República Dominicana, sí, porque en cualquier parte van a estar mejor que lo que están viviendo en Haití. Yo creo que vamos a encontrar, me imagino, algunos de esos casos, sí, dramáticos en la desesperación, sí, me imagino, sí, de esas familias que prefieren que su hijo se vaya a la suerte con tal de que no sigan la realidad de un Estado fallido, terrorista, que no funciona por ninguna parte. No, a mí me extraña cuando de repente dicen con papeles sin apostillar desde Haití. O sea, Haití tiene fotocopias, como dices tú, Enrique, que lamentable, pero bueno, yo creo que... Y les quería, ahí les dejo una pregunta más planteada, la realidad política. Yo creo que aquí hay algo mucho más grande, es lo que me da la impresión.
O sea,
que estamos como en las olitas, surfeando como podemos, y aquí hay algo muy, muy turbio, me da la impresión a mí.
Mira, a mí, sí, voy a ser ya insistente, que no me gusta opinar desde lo que yo creo, lo que yo pensé, de los juicios de valor, me gusta tener evidencia, pero tan contundente lo que ha pasado acá, que yo no tengo evidencia, pero tengo ninguna duda que al menos aquí hay actos de corrupción.
Pero
existe una alta probabilidad que esté metido el crimen organizado en algunos aspectos, y todo lo demás, esta laxitud de la que hablamos, no, 1, 2, 3 por mí, yo ya informé, yo dije, o sea, mira, si es que perdona que sea pesado en esto, pero vivo al Ministerio Público, va a tener que dar una respuesta. ¿Qué pasó con lo que le pidió en su momento y se informó y se derivó al Ministerio Público parte de varias personas, incluyendo al senador Bianchi? ¿Qué pasó con la Dirección General de la Guardia Civil? No, es que yo no veo, ya, y la PDI, que tengo mal a los computadores, pero el gran operador de esto fue el señor Taller, y yo creo que tiene que dar una gran... ¿Sabes lo que leí ayer en la prensa? Que él dice, oye, también de exagerar, ¿no? Están haciendo una tremenda... ¿En serio?
Sí.
Oye, esa es tu respuesta.
Y coordinación.
Y tú estás a cargo de ni más ni menos que la Dirección Nacional de Migración.
No, y lo más impresentable es que durante 4 años nadie sabía quién era el director de Migraciones. Y las últimas 2 semanas ha hablado como no habló en 4 años. No da explicaciones de nada, encuentra que estamos exagerando. Nos dejó con 40.000 expulsiones sin procesar. Dejó un cacho absoluto y más encima ahora tiene la cara para venir a decir que los que estamos exagerando somos nosotros. No. Cuando lo que dejaron un desastre en materia migratoria fueron ellos. Y fue él, además, quien bajó los requisitos para poder acceder al plan de reunificación familiar que provocó este desastre.
Esa es la figura con que se, por si alguien... todavía no la he escuchado, la figura de la reunificación familiar, que además no tenemos ninguna seguridad de que exista realmente esa reunificación familiar, porque no sé si vieron reportajes de ayer en televisión, y claro, dicen, no, si ese es mi hijo, ese... ¿Ahí tenemos alguna seguridad? ¿Han encontrado un tutor entre comillas, con 7 niños hacinados en una pieza? Un tutor que nadie sabe qué vínculo tiene con los niños.
Reciente. Que hasta el momento, yo que sepa, todavía no se aclara, había un señor con residencia permanente haitiano y tenía a sus hijos allá en Puerto Príncipe, hizo el trámite correspondiente, se visó, espérate, le dijeron que sí y se muere, en marzo.
Sí.
Y los niños igual llegaron aquí en abril y nadie sabe dónde están, ni con quién están.
Ni con qué persona están.
O sea, no, ya, no. Esa pura, porque ya esto lo pasó hace 2 o 3 años atrás, estoy hablando marzo y abril del 2026.
Oye, la subprefecta es de la PDI, que el año pasado, Consuelo Peña, que el año pasado aseguró que los niños se entregaban a sus familias. ¿Qué seguridad? O sea, y ahora vemos que los niños no están en ninguna parte. Y lo que hablábamos, Tepa, antes de entrar, no tenemos claridad del número. Tenemos acá en la pauta 64 niños haitianos.
Otros hablan de 200.
De 200 y de 1000. Y de miles. Entonces, ya ese hecho, que nosotros no tenemos claro cuántos niños
ya
son.
Ya eso es impresentable.
Ya eso es impresentable. Sí. Claro, claro.
Sobre todo considerando personas que vienen de la frontera viva como yo, que cruzamos a Tacna casi que a comprar pan si se puede. Uh-huh. ¿Te das cuenta tú cómo funciona la frontera? Tienes a PDI, tienes a la aduana, tienes a Migraciones. Y son controles súper estrictos. O sea, tú no puedes pasar un mango por la frontera.
Claro.
Porque tienes que declararlo. Una fruta, un mango. No se puede. De hecho, solo puedes pasar comida si es que es procesada. Es un protocolo tremendo, súper estricto. Cuando yo pasaba con mi hijo, de hecho, yo no he ido, nunca he sacado a mi hijo de... ¿O sí? Puede que sí. Sí, lo saqué con mis papás a
la bueno, ya me acordé. Y diga,
si no, porque es complejo, pues. Si no voy con el papá y los permisos y está bien, así tiene que ser, pero lo que no entendemos es por qué con unos sí y con otros no. Y esta laxitud en materia migratoria que vivimos en algún momento, esto de los niños haitianos es otra cara, porque la otra cara también ocurrió en Arica, donde vimos que los inmigrantes utilizaron a los niños como escudo para entrar a Chile. Niños que no sabíamos si eran sus hijos, si había algún parentesco, si eran niños arrendados, robados, no teníamos idea.
Eso lo vimos.
¿Y qué hacía el progresismo? No, qué pena, ¿cómo van a ser tan inhumanos que no dejan pasar a los niños? Claro, ellos los dejaban pasar a Chile, ¿pero para qué? No sabemos dónde están. Tenemos 5.000 niños extranjeros institucionalizados en Chile que llegaron y que no tienen padres acá. Y
¿qué significa? A ver, ¿qué significa?
Niños que no tienen adulto mayor responsable acá. Niños, niñas y adolescentes, como les gusta decir.
Sí,
son buenos para poner nombres, pero no para preocuparse. Pues yo encuentro mejor que los llamemos a todos niños, pero que nos preocupemos de ellos.
Menores de edad es mucho
más fácil nuestro hijo. Son 5.000 niños, Maida, que están en Chile en instituciones, en casa. No se llaman casas de acogida, se llaman residencias de menores.
Ya
algunas que son privadas, otras estatales, a cargo del Servicio Especializado de Protección de la Niñez. Y son 5.000 y algunos también entran diciendo que tienen 17 y tienen 28 y ha pasado eso y los tienen que sacar, pero viven un buen par de meses adentro, varios meses. Pero lo más terrible es con estos niños que fueron utilizados como escudo humano para entrar a Chile y quedaron abandonados a su suerte. 5.000, no lo olvidemos.
Oye, a mí como que hablar de como que cada institución o cada ámbito nacional que uno destapa,
¿lo que te decía?
Se sale mal olor. No estábamos dormidos en los laureles. ¿Qué pasó? O sea,
mira, aquí podríamos hablar mucho rato, en la radio no tenemos tanto, pero te digo, me lleva increíblemente a otra reflexión. los derechos sociales, como si acaso se asegurara que esos presupuestos puestos en manos de la JUNAEB, de estas instituciones,
funcionaran
por, no, por es magia. Que al final tú decís, Dios mío, o sea, ¿cómo si esto ya no es siquiera ideológico, Mayra? No, en serio que no, es una cuestión de sentido común. Si nos salta a la vista, cada vez que uno mete el dedo en algo, sale pus. Porque tenemos que hacer una reingeniería importante en la administración del Estado. Hay que ser exigente, cuidadoso con los funcionarios públicos. La gran mayoría son personas honestas, trabajadoras. Sí, pero una buena parte también es floja, da la vuelta, tiene excusas, no hace su pega.
No hay
ángeles
caídos del cielo acá. No.
Y yo creo ahí, paso el dato, yo por lo menos ando buscando qué diputados se me van a adherir, pero yo estoy pensando hacer una, meter mucha cabeza a una modificación del estatuto administrativo, por ejemplo. O sea, es que no puede ser una garantía, un, dos, tres por mí, solamente... Nadie me puede echar si no comete un delito o un sumario grave. ¿De dónde? Si los sumarios uno los ve y la gente sigue.
Si no,
le voy a hacer una pregunta a usted que está en la casa. ¿Y qué pasó con los que viajaron con licencia médica al extranjero? ¿Los 25.000?
Sí, pues hay un par de sumarios, unos que prescribieron, otros que se sobreseyeron.
Yo saludo a la presidenta de la Corte Suprema porque ella dijo, no, se terminó el escándalo. Ya las cortes estaban diciendo, sí, 2 años nomás y el otro lo vamos a sobreseer y te vamos a aplicar un llamado atención verbal, ella, para que lo sepan, mal, sí. Ojalá que todos los en la administración pública se comportara de esa manera, sí. Porque sumario expulsión a los jueces.
Oye, y a propósito, tú nombraste, Enrique, a Luis Taller, el ex director de migraciones y de jesuita, de la antes era de, o sea, de la jesuita migrante, de la, ¿cómo se llama? La comisión jesuita migrante, o no sé, algo así.
Servicio.
O sea, el servicio, un tipo muy siniestro, a mi entender. Pero yo no sé si se estará cortando el hilo por lo más delgado. ¿Dónde está el presidente Boric, que a la menor palabra de Jorge Quiroz, del ministro de Hacienda, salta, escribe, etcétera?
Se está tatuando,
está paseando por París todavía, quizás, no sé. ¿Dónde está Javiera Martínez? Estoy hablando de Constanza Martínez.
La Constanza Martínez.
Que tiene opinión para todo, pero en esto no han tenido opinión. Están con licencia, viajando, sin internet.
Mira, yo te voy a decir algo.
Yo no sé si nos tenemos que quedar ahí en...
No, es que aquí cuando tú echas todo al mismo saco que a la escuadra, porque yo estoy de acuerdo con ese sector que dice, ya, pero ustedes déjense criticar y den cuenta de su administración. Sí, se está dando cuenta de esa administración. Ahí salió las publicaciones de lo que ha avanzado este gobierno en los últimos 100 días en todas las materias. Pero es que sabéis que eso es una cosa y otra es que eso son barbaridades. Y además, ¿sabéis lo que me pasa a mí? Porque quédate calladito, porque no, y aparecen estos personajes que tú señalas dándote lecciones. Hoy en economía, me estáis molestando.
Una personalidad.
Yo creo que ahí, por lo menos nosotros en el Congreso, no sé tú, tema, pero a mí, yo trato de ser súper respetuoso. Pero
no, yo no, porque yo me siento atrás.
Que me cuesta.
En la galucha.
Sí.
Cuando
en
veo
general está adelante.
Cara de palismo para no usar otra.
Claro,
frase.
Claro. Oye, y
sí, me quería añadir un. Otro detalle al análisis, sí. Haití, todos sabemos cómo es Haití, y para los que no sepan, se puede definir fácilmente como el infierno en la tierra. Uh-huh. De verdad, es un país que es siniestro para la gente que vive allá. Y Haití también es reconocido por ser el país de las ONGs. Es un país que está gobernado por las ONG que han dado bastante poco resultado porque llevan más de 20 años en Haití, y Haití cada vez peor. Un país donde hay incluso canibalismo. El último... pasa de todo. No, y me imagino la persona que tomó el poder, le dicen barbecue. No voy a decir por qué, pero es una cosa horrenda. Entonces, a mí también ahí yo hago el clic y digo, bueno, y esto de mover gente haitiana en estos aviones que sabemos que la hora sale $5,000... estos aviones charter que vienen de Haití viajando hacia acá, que son 8 horas. ¿Quién paga eso? O sea, para que una persona haitiana pueda ahorrar $3,000,
no existe, tiene que
trabajar 50 años y si es que lo logra. Entonces, es muy raro. Y acá tienen que haber ONGs de fondo. No hay que ser un genio para hacer el clic entre que esto es un país gobernado por las ONG, cuáles son las ONG que tienen presencia en Chile y cuál fue el intento para mí de bajar quizás los índices de pobreza exportando pobreza desde Haití a otros países, moviéndolos a distintos países.
Claro. Y todos los demás haciéndonos cargo de un poco lo que pasa con Venezuela. O sea, todos pagando el pato, por decirlo de alguna manera.
Sí, de
estados fallidos, de estados terroristas. Y no solo ONG, TEPA, la ONU el fracaso de la Organización de Naciones Unidas en Haití, porque, o sea, diga, o sea, es con cascos azules, con delegaciones chilenas que al final se retiraron.
¿Cuál es la legitimidad que tiene hoy día la ONU? ¿Cuál es el impacto? Si ya no hablemos de legitimidad, porque la tiene, porque es un órgano que está
unos
ahí.
Unos ricos almuerzos,
pero ¿cuál
creo yo, discurso?
Es el efecto que tienen las políticas públicas, las naciones, para ir detrás de la pobreza, de la violación de derechos humanos. ¿Se acuerda cuando estuvo Michelle Bachelet?
Sí, pues.
Tibiamente. Porque hay compromiso, y cuando le trató de pegarle un palo a China, es uno de los que tienen veto. Entonces, yo también creo que llegó la hora, en serio lo digo, de hacer una revisión de nuestro gobernanza internacional, porque oye, la cantidad de plata que pagan los estados adherentes, ¿y cuál es el resultado?
Oye, qué difícil, diputado, ¿no? Porque que el Estado se automutile, que el Estado se autosancione. Al final son personas, son funcionarios que no quieren perder la pega, que tienen muchas cosas que tapar, seguramente. Entonces, esto de modernización del Estado, regulación o todos esos adjetivos que le podemos poner, se topan, yo me imagino, con una maraña de funcionarios que están ahí atornillados, y que no es fácil. Me consta en ministerios que no han podido sacar a la gente anterior, de prensa, ponte tú. Entonces los ministros no dicen, no hablan mucho para que la gente anterior no se entere, hasta que los puedan echar, porque los están amenazando con ley Karin. Funcionarios de los mismos ministerios, a las autoridades actuales, porque vienen de atrás.
Súmale las asociaciones de funcionarios.
O sea, es muy difícil. Vamos a ir súper deprimidos de este programa.
Hay que poner los temas.
Oye, vamos a enviar un poquito de tema en el tercer bloque. Además, voy a saludar al chat que está ahí atento y comentando. Y les recuerdo la pregunta de nuestro chat. ¿Te ha parecido correcta la reacción del Estado frente al caso de los niños haitianos? Sigan votando y ya volvemos con más al pizarrón.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0T66 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en Al Pizarrón. Les quiero recordar la pregunta que tenemos en el chat. ¿Te ha parecido correcta la reacción del Estado frente al caso de los niños haitianos? Quiero aclarar que es la reacción del Estado ahora, el gobierno convocando a todos los poderes, todos los actores del Estado involucrados en esto, si les ha parecido correcta lo que se ha hecho desde principios de la semana hasta ahora. Oye, quiero saludar muy cortito a Escorpiona, que dice, tenemos políticos que han hecho fraude al fisco. ¿Tú conoces a Escorpiona, Piestepa?
No, pero yo igual soy Escorpiona.
¡Ah! Ya, qué susto ese nombre, pero bueno. Y andan libres por el mundo los responsables de esto. ¿Qué pasa con los niños haitianos? No pasará nada, dice Escorpiona. Ojalá te equivoques, Escorpiona, y ojalá nos equivoquemos todos y aparezcan niños. Han aparecido, pero como comentábamos, el hecho ya de que no tengamos claridad de dónde está cada uno de los que entró ya es impresentable. Sandra González creo que nos estaba viendo por TV Red en... No, Sandra Proboste nos está viendo en... Creo que nos ve de Punta Arenas en TV Red, si no me falla la memoria. Yo soy un Tepa lover, dice Iván Andrés Ayala. Me encanta. Sergio Montero, también un saludo para él, Ramiro Gutiérrez, Luis Pérez, Mr. Andrés, Marcelo Guzmán, que está por ahí, Marcela Antonieta, como siempre, Elizabeth, bueno, para todos ustedes, obvio que se me queda gente en el tintero, no alcanzamos a más, no se les olvide el like. Enrique Basaletti, diputado, quiero preguntarte por un tema que apareció en la prensa de una deuda de 16 millones que, según entiendo, el CERVEL te la objetó y el Tricel como que se pronunció a favor del CERVEL, o sea, estás con una deuda de 16 millones, quiero aclarar, que es por la campaña a alcalde.
Alcalde, que fue el 2024.
Sí, cuéntanos para aclarar un poco el...
Mira, no voy a entrar en muchos detalles porque además estamos todavía en un litigio, estamos con un grupo de abogados para poder responder eso. Pero yo sí quiero aclarar, porque esta cuestión se presta para confusiones.
Sí. Por eso te lo pregunto.
Trató de transfugar plata, nada de eso. No. Lo que pasa es que cuando se tomó la decisión en buena hora en Chile de terminar de poder tener un control sobre las platas que se destinan a la política, el financiamiento político, y ya no recurrir a estas cuestiones extrañas con empresas y transparentar, yo, esta es mi opinión personal, en mi caso, tengo raya, fíjate, porque yo seguí todas las reglas del juego, porque me cuido como niña bonita, perdón el comentario, porque sé que hay muchos ojos puestos en uno, yo soy súper y seguiré siendo muy duro con la corrupción. Yo creo que aquí no importa el color político, no, tenemos que tener misericordia, ¿ya? Pero cuando tú tratas de hacer las cosas en regla y después... En el caso, y esto es lo que te voy a explicar, cuando uno tiene observaciones, no sé, es que el bus que puso para llevar a los tipos que reparten los volantes quedó afuera porque le faltó el certificado no sé qué. Porque la factura no tenía... Son observaciones que están re bien. Ninguna tiene que ver con un manejo oscuro, tendencioso, algo falso. No. Y esa cantidad de observaciones... superan el 20%, en mi caso el 21,5%, y aquí viene una cuestión súper arbitraria. Entonces no se reconoce nada de tu cuenta. A ver.
¿Cómo?
Claro.
Oye, ¿en un ítem?
No en un ítem. Si tú en los diferentes, en tu contabilidad, tienes más, el 20% más observado, y tú dices, no, pero mire, si estaba, y no, que no. Eso es considerado una falta gravísima. Y ahí donde uno, a mí se me paran los pelos, porque ¿cómo? O sea, a mí acúsame porque fui torpe, porque la persona que se encargó de mi contabilidad le faltó alguna formalidad, pero no me pongan en ese, porque además es súper injusto, porque la gente, sobre todo tus adversarios políticos,
se quedan con el
titular. Claro, yo me quedo con la deuda. Entonces, ahí estamos, por eso que no digo nada más, solo quiero aclarar, es un tema súper técnico, pero que queda súper mal escrito, y error grave, así como...
Claro, deja como mayor.
No, y ya tendré la oportunidad de explayarlo, no quiero dar más antecedentes porque, como te digo, tenemos 5 días para responder a eso. Yo creo que va a ser atendida las razones que vamos a dar, que tienen que ver con que... ¿Por qué el 20 no el 21, o el 19 o el 18? Es súper peligroso cuando uno coloca bordes sin explicación. Exacto. ¿A alguien se le ocurrió? No es por ley, ojo. Es el único dato que voy a pasar. La ley no dice eso. Eso es una decisión.
El reglamento.
Ni siquiera es una resolución del CERVEL de la época. Dijo, cuando sobrepasen este porcentaje, no le devolvemos nada.
Y cambian las resoluciones año a año, arbitrariamente.
Entre medio de la...
Por eso, entre medio también de la...
Es que a mí eso me violenta, como diría Beatriz Sánchez. Cuando se ni siquiera se legisla, como dicen ustedes, no es ley. Temas tan absurdos, con unas reglas arbitrarias tan absurdas que nacen de repente en caliente. O sea, pasó algo, hubo un chanchullo, y nos vamos pero con todo y dejamos pero al pobre parlamentario pero desarmado.
Sí, porque sí, mira, la gente se acordará, en esa época parece que fue también el tema del... De la gobernación, claro. Ahí, esa otra cosa. Y yo me meto en la hoguera solito si me logran demostrar que yo hice una cochinada. ¿Cómo qué? Voy a contratar a mi bolola, y le voy a pagar 10 millones a no sé qué, y voy a contratar a este, y son cuestiones falsas ideológicamente.
Claro, entonces te meten en el mismo saco.
Que quita un jugo 40 millones de pesos.
Claro. Además que miráis mi contabilidad llega a plancha, porque yo no me gasto 200 millones de pesos, porque no tengo quien me aporte eso, tengo que ir a pedir al banco.
Claro.
O sea, al final todo esto se traduce en que me dejan clavado a mí. Sí. Por una cuestión que se trató de transparentar, y bueno, y alguien decide, el CERVEL, que no, cuando se pasa al 20% de las observaciones, sonaste pistola.
No, yo solo quiero decir que también he pasado por lo que pasó, que está pasando ahora el general, y si el CERVEL fuera el encargado de auditar todos los movimientos del Estado, esto sería, pero, Mónaco,
sí,
Suiza.
Deberíamos asociarlo con la Contraloría.
Te los digo, o sea, la contabilidad y lo agudos que son para fiscalizar cada peso es como debe ser, pero en el CERVEL se les pasa un poquito la mano, son un poquito arbitrarios, pero claro, no estamos en una buena posición de defenderlo, porque
claro.
Tenemos mal prestigio,
pero, tiene mal prestigio, entonces ya como que uno lo sufre en silencio, sí, nomás, pero a mí igual me pasó, por ejemplo, de comprar creo que unas 3 cajitas de lápices de 300 lápices,
pero qué,
me lo quitaron porque yo no tenía 300 voluntarios para entregar los lápices.
No puedes
tener un voluntario por lápices,
sí. Pero es que viste el absurdo, tú no tenías 300 funcionarios, o sea, trabajando para ti.
Exacto.
Entonces los 300
con los lápices.
Estaban de más.
Pero yo tenía voluntario. A ver, fotos de los voluntarios. Había, y te sacan fotos en la calle. Ya. Entonces es como que...
No, es que además hay recursos gastados ahí en fiscalizar.
Es que me acordé. Yo, por ejemplo, me decía, oye, tenés que colocar, ¿cómo se llama? Las palomas y pancartas. Y dije, no, qué lata. ¿Y dónde saco para ir a buscar las camionetas que te la llevan, que te la rompen?
Claro, es plata eso.
Ya, y no tuve ninguna observación del CERVEL en la campaña misma. Me porté como un caballero. Y vienen después, y este es el pago de Chile,
pues. Sí.
Ah, pero a ver, y que la camioneta lo transporta. Y que el gallo que rindió la contabilidad no sé qué, va,
eso. Oye, y te das cuenta que hay recursos del Estado perdidos en eso. Pueden fiscalizar los lápices a mina o lo que estás contando tú. Bueno, qué bueno que lo pudiste aclarar. Gracias. Y espero que todo se aclare para bien y te salgas ahí.
Sí, pues si no, el único que va a salir para atrás soy yo, ¿no?
Sí, pues, y el único llamado acá es que, por favor, cuando uno sea candidato y usted quiere aportar a su humilde candidato con 5 luquitas, 2 luquitas, hágalo, porque eso es lo mejor que nos puede ayudar.
Bueno, y qué bueno que están haciendo la pega. Yo creo que hay una nueva... Independiente de la edad, general Basaletti, hay una nueva camada de...
Sí, porque estoy viejito ya.
Una camada de parlamentarios. Sí, pero hay sangre nueva y aires nuevos, y eso se nota. Y por eso mismo les quería comentar, yo ayer también lo comentamos acá en el programa, que puede sonar algo superficial, pero no lo es. Y ustedes estaban contentísimos también por este proyecto de acuerdo que elimina, no sé si decirlo así, este lenguaje inclusivo.
La obligatoriedad de los servicios públicos. práctico de utilizar el lenguaje inclusivo.
Claro. Oye, y no es por ley ni nada, a ver si lo aclaro, pero se acaba el todos y todas, al menos por la, en la obligación. O sea, exacto. No es que te vayan
usted
a multar
si quiera.
Claro, exactamente.
Pero no nos obliga a mí a hablar como un sendo estúpido sin usar bien el español.
Claro.
Básicamente.
Uno se siente ridículo, ¿no es cierto?
Sí. Y peor cuando se te pega.
¿Caíste en familiares? Eso?
Yo caí no. En niños, niña en un momento y después dije, ¿qué estoy hablando? Niños y menores de edad. Después empecé, que es mucho más fácil.
Claro, claro.
La economía del lenguaje también.
Eso es parte de lo que se conoce como la batalla o guerra cultural a esta altura del partido, que es tergiversar y buscarle. Es como la lucha de clase,
sí.
Chico y pobre, hombre y mujer, y si no te basta eso, te metiste con el género. Corte el labo.
¿Y qué sacas con tanto nombrar?
Al vino vino.
Porque con niñas y niños, si no los cuidan, sepa. Se le pasaron un montón de niños haitianos,
es que
pero había con nombre.
Niños y niñas.
Te quedas discutiendo en la forma y no en el fondo.
Sí,
es como
es.
La feminista de Monsalve, pa, con sí. Todo respeto.
Tal cual. Oye, se aprobó este proyecto de. ¿Nos pueden explicar
proyecto
por qué se llama proyecto de resolución?
Tepa la experta.
¿Alguien sabe
yo
explicarlo?
Bueno, más o menos, pero entiendo que pasa directamente como por. Se le pide al Ejecutivo.
Ya.
Entonces ellos lo pasan directamente y un poquito más. Más simbólico.
Ya, porque no daba la ley esto. Nunca fue ley tampoco.
No, no, no.
Claro.
No, los proyectos de acuerdo son, perdón.
Pero tema, de resolución.
De resolución, perdón. Los proyectos de resolución son ideas que van dirigidas generalmente al Ejecutivo.
Sí, directamente.
Para decirle, oiga, le queremos llamar la atención de todo y que estamos muy preocupados porque no sé qué. Sí. Tampoco vinculante, eso no significa que el presidente mañana saque una circular, pero le estamos manifestando por mayoría
sí, son
de
señales.
Que el Congreso, o sea,
se
la Cámara de Diputados.
En ese punto.
Piensa que esto debía ser corregido en el servicio público. Y ahí va a tomar la decisión su excelencia.
El presidente.
Pero ya tiene una base importante que es lo que el pronunciamiento del Parlamento de la República.
Claro, porque además se aprobó por 85 votos a favor, 53 en contra.
Y la furia de un sector completo.
Me imagino, no necesitamos ni entrar en detalles de quién fue, cuál fue el sector que se manifestó en contra. Y bueno, va entonces al presidente que tampoco debe tener un plazo, me imagino.
Para No, porque eso es
claro.
Como decirle de un
es como simbólico,
presente.
Como te decía yo. Claro, es como tenga que ser.
Oye, les quiero recordar la pregunta que teníamos que se me acaba de ¿lo tienes
se
por
se
ahí?
Se
la pinché y se perdió la pregunta que teníamos
sí,
en el
no,
chat.
No,
que no apareció la
aquí
respuesta
está, aquí
del
está.
Estado.
Perdón.
Respecto.
Aquí está.
¿Estás de acuerdo
tenemos,
o no?
¿Estás de acuerdo? ¿Te ha parecido correcta la reacción del Estado frente al caso de los niños haitianos? Ganó con un. Con un sí, el 71% votó por el sí, y que no el 29%, y quiero aclarar que por lo menos lo que alcancé a leer a la rápida en el chat es porque no se ha hecho suficiente. Yo creo que la gente quiere más.
Sí.
Llevamos 4 días con esta notición. Claro, uno tiende a pensar, o sea, es que esto se tiene que aclarar al tiro, pero creo que no es tan simple, y me imagino que la ministra Wulff, que además quedó como a cargo de esto, va a hacer un buen trabajo.
El no presidente si... de la República, yo siento que lo ha tomado con mayor celeridad,
sí.
Además se lo encarga a la ministra María Jesús Wulff, quien ha mantenido una y mostrado una sensibilidad muy especial
sí.
Con el tema de los niños, y yo acá haría un llamado también a los medios de comunicación a que dejen esta pelea o competencia absurda por ver quién es el que encuentra antes los niños haitianos. Hagamos un mea culpa también como medios de comunicación, y si no se hizo en el momento que correspondía, no se reportó, no se levantaron las alarmas, no pretendan ahora ser ustedes quienes van a encontrar a estos niños. Creo que hay que tomarlo con absoluta seriedad y dejar que actúen ahora las autoridades que están a cargo.
Una última frase para el bronce, diputado.
No, me da más que un abrazo, yo siempre dejo un mensaje, nos enojamos, estamos... Pero yo soy muy optimista, si uno me pregunta, ¿cómo ha sido el Congreso? Me fui a la ceremonia, me encontré con muchos colegas, ex colegas. Y yo creo que es una tremenda oportunidad de hacer las cosas distintas. Tú hablabas de esta nueva generación, no por la edad, sino porque somos
sí,
nuevo la política.
Nuevo aire.
Menos, yo fíjate que soy optimista frente a eso. Siento que hay más sensatez, incluso con aquellos que hoy día son de oposición, la oposición democrática. ¿Eh?
Bueno,
mi mensaje pues, de optimismo.
Gran momento político.
Buenísimo, muchas
oye,
gracias.
Yo, ¿sí? Una cosa cortita,
¿sí?
Darle esperanza a toda la región de Arica Parinacota, porque el desalojo de Cerro Chuño va viento en popa. Este es un tema con el que hinché. Hice campaña durante la alcaldía, puse el tema en la palestra, mucha gente me apoyó con esto, algunos tenían miedos, pero finalmente lo logramos. Presidente de la República lo tiene ahí en su agenda y los ministerios también, así que pronto habrá muy buenas noticias por este desalojo.
desalojo. Se había dicho que a fin de mes, Tepa, oficialmente se ha dicho por lo menos.
Sí, van ¿sí? pasando etapas, ¿sí? y los, se acercan los días.
Ya. Bueno, me consta además tu constancia en ese tema. Nos vamos porque ya me van a dejar sorda con la musiquita. Que pasen un buen fin de semana. Dennos el like.
Feliz día del papá para el domingo.
Sí, pues. Gracias, Enrique. Gracias, Tepa. Nos vemos el lunes. Chao.
¡Viva Chile!
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.